Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
L'Església ha encarregat una auditoria independent per investigar els presumptes casos d'abusos que hi ha hagut a Espanya. Serà el despatx professional Cremades Calvo Sotelo qui obrirà aquesta via, que estarà formada per poder investigar per 18 professionals d'aquest bufet, que s'han agafat un termini de 12 mesos per poder treballar en tots els casos. Amb aquest gest comença una nova etapa a l'Església, que vol reunir tota la informació per aclarir els fets, assumir responsabilitats si cal davant les víctimes, evitar també qualsevol cas d'abús en el futur. Tot plegat s'afegeix a la feina que s'ha estat fent ja des de les diòcesis. Per valorar aquest anunci, per saber què implica, què suposa, i també, per exemple, com adreçar-s'hi a aquelles persones que s'hi vulguin adreçar, ens acompanya aquest matí en José Gabriel Vera, que és el director de comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola. Señor Vera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿Qué implica, qué supone para la Iglesia Española el paso que ayer se visualiza abriendo esta auditoría?
Bueno, lo que se visualiza es un paso más de la Iglesia, ¿no? Un paso más de la Iglesia ante esta lacra de los abusos en la sociedad y en la propia Iglesia. Un paso más que tiene continuidad con el trabajo que están haciendo las 70 oficinas en las diócesis de toda España, recogiendo las denuncias, acompañando a las víctimas, protegiéndolas. Y al mismo tiempo, continuidad y novedad, ¿no? La parte de novedad de decir, bueno, ahora desde fuera, con una auditoría independiente, vamos a revisar este trabajo que se ha hecho en las diócesis, vamos a ver si efectivamente es homologable, es un trabajo que es solvente, que es sólido, vamos a ver cómo son esos procesos para, ¿no? Digamos que es una manera de auditar, de revisar, de mirar en profundidad el trabajo de las diócesis para ponerlo en valor y a partir de ahí poner un punto de encuentro también con otras víctimas que quieran llegar a través de este bufete y también un punto de encuentro con las autoridades y de colaboración con la autoridad. Con lo cual me parece que, bueno, que es un paso novedoso, que tiene continuidad con un trabajo que están realizando muy, muy formal y muy profundo las diócesis en toda España y que tiene la novedad de abrir un nuevo lugar para las víctimas y un punto de encuentro con las autoridades.
¿Estamos hablando de algo parecido a lo que ha hecho la Iglesia en Francia o Alemania?
Estamos hablando más bien de algo parecido a lo que ha hecho la Iglesia en Alemania. De hecho, las personas que han trabajado en el proceso de investigación en Alemania, del bufete en Alemania, van a participar también de alguna manera colaborando con el bufete de Cremades Calvo Sotelo aquí en España. Uh-huh. El tema de Francia es una investigación sociológica, ¿no? A partir de un número de casos, de una investigación, digamos, cuantitativa, pues han hecho una proyección estadística, sociológica. El caso de Alemania mira más a las víctimas, pero aquí en Alemania, cuando se comienza este proceso, en Alemania no hay oficinas de víctimas en las diócesis. Digamos que ellos empiezan de la nada. Uh-huh. Y aquí en España ya hay una experiencia de 2 años, de año y pico de experiencia de las oficinas diocesanas. Por tanto, es una novedad en el sentido de decir, partimos de lo que tenemos, que es valioso, lo impulsamos, se sigue impulsando el trabajo de las oficinas, es muy importante hacerlo. Al mismo tiempo se audita, se ve que se está haciendo bien y luego se crea un paso más de más encuentro con las víctimas, de nuevos lugares de encuentro con las víctimas.
Estem parlant amb mossèn José Gabriel Vera, que és el director de comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola. A partir d'esta auditoria que se ha puesto en marcha, que se empieza a trabajar, que se da este periodo de 12 meses para abordar este trabajo, ¿cómo se podrá ayudar mejor a las víctimas?
Bueno, a las víctimas, nosotros solemos decir así, o sea, las víctimas es terreno sagrado. O sea, lo que dice una víctima es lo que ella ha vivido, como ella lo ha vivido, no tiene matices, no tiene... Pero las víctimas necesitan reparación, acompañamiento y reparación. Entonces, esos son los pasos que hay que ir viendo cómo hacerlo mejor, los encuentros con las víctimas. Es verdad que todos los obispos españoles se han reunido con las víctimas cercanas que han querido encontrarse con ellos o que han pedido ese encuentro, ¿no? Pero de ahora, digamos, el encuentro ahora en esta oficina se abre también encuentros personales con las víctimas para ver cuál es su situación, cuál es la necesidad de su corazón, también su propia necesidad existencial, también con las asociaciones de víctimas. Digamos que en esto, o sea, en esto nunca se acabará, digamos, porque el daño causado, pues es el que cada uno lleva en el corazón, y reparar el corazón es bueno, pues es una tarea infinita, ¿no? Pero o sea, la Iglesia no se puede cansar de mostrar su, por un lado, el dolor y la vergüenza que siente por lo que han hecho algunos miembros de la Iglesia, ¿no? Que han abusado de las víctimas y han traicionado a la Iglesia, y han traicionado a sus hermanos sacerdotes, y han engañado a mucha gente, ¿no? Entonces, eso la Iglesia lo vive con dolor, porque se siente engañada por dentro. También siente la vergüenza de de otras personas, del daño que han causado a otras personas, ¿no? Y sale como, bueno, como es una misión también con todas las víctimas de todo tipo, ¿no? Porque, bueno, porque la misión de la Iglesia es acompañar, es cuidar, es proteger, es curar. Y en este caso de las víctimas, pues con mayor importancia, porque son víctimas de personas que pertenecen a la Iglesia o que han pertenecido a ella y que, bueno, y que lo han causado casi casi como escudándose o protegiéndose en la Iglesia, ¿no?
Claro, cuando esta auditoría se encauza a través de un bufete de abogados, cuando estamos hablando de esta reparación, si es necesario, estamos hablando también de una reparación económica.
Bueno, yo creo que la auditoría no tiene, o sea, no se plantea límites, ¿sabes? No se plantea límites de decir, bueno, esto no podemos entrar, a esto no podemos llegar, este punto no lo podemos tocar, ¿no? O sea, hay que ir viendo cada caso, hay que ir viendo cada situación, hay que ir viendo lo que en cada sitio se ve como reparación. Entonces, el planteamiento inicial es, en esto no hay límites. Es independiente, quiero decir que digamos, la Iglesia los pone para que trabajen con independencia. No,
No, preguntaba porque el hecho de abrir una auditoría y hacerlo a través de un bufete nos puede llevar a dos tipos de casos, ¿no? Algunos, por ejemplo, aquí en Cataluña teníamos noticias estas últimas horas, ¿no? De que la justicia, desde un punto de vista legal, tenía que archivar porque habían prescrito los presuntos abusos al escritor Alejandro Palomas, ¿no? Por ejemplo, pero puede haber algún caso, digamos, que esta auditoría detecte y que ese caso pueda tener un recorrido legal, ¿no? Que haya una base legal, digamos, para tener esta continuidad y que sea una situación que no hubiera prescrito, por ejemplo.
No, por supuesto, pero además, fíjate, no es una cuestión solo de prescripción, ¿eh? Quiere decir que las oficinas diocesanas ya han encontrado estos casos y ya se les ha denunciado casos que a lo mejor han prescrito desde el punto de vista civil, pero no han prescrito desde el punto de vista canónico. Entonces se sigue la investigación canónica. Pero a lo mejor han prescrito en los dos ámbitos, pero se sigue el acompañamiento con la víctima y la reparación con la víctima. Quiere decir que no, no, en esto no hay límites. O sea, que ya ha habido experiencias en Cataluña, por ejemplo, de levantar la prescripción en la causa canónica puede levantar la prescripción de un delito que había prescrito. Oye, la diócesis hizo el empeño, hizo el esfuerzo de juzgar esa situación y, oye, establecer una sentencia y aplicar una sentencia de un caso que ya había prescrito, ¿no? Pero que se consideró que era relevante. Bueno, entrarle, ¿no? Aunque hubiera prescrito. Y aunque haya prescrito en cualquier modo, y ya, por ejemplo, imagínate, ¿no? La persona que ha abusado ha fallecido ya. Pues ahí ya no hay causa de ningún modo, ni aunque levantes la prescripción. Pero siempre decimos, ¿no? El acompañamiento de las víctimas, la condición de víctimas, eso no pasa, eso no se olvida en el tiempo, ¿no? Y entonces esas víctimas, aunque la persona que haya abusado de ellas haya fallecido, esa condición de víctimas debe ser siempre atendida por la Iglesia. Y también hay un punto que decimos que a veces, ¿no? Que bueno, o sea, los delitos prescriben, sí, los pecados no. Los pecados no prescriben. Y en la Iglesia que mira el pecado y que ve la necesidad de sanar el pecado, siempre tiene esa obligación con las víctimas.
Ayer el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Jean-Josep Omella, insistía en que esta auditoría llega después de un largo proceso de reflexión en la Iglesia. Es muy probable que muchos de nuestros oyentes, escuchando ahora a don José Gabriel Vera piense, alguna cosa está cambiando incluso en la manera de expresarse, ¿no?, por parte de la Iglesia. ¿En qué ha consistido este proceso de reflexión? ¿Qué cambio interno ha habido en la Iglesia española en este sentido?
Bueno, yo creo que es, o sea, yo creo que es una evolución. Es una evolución un poco natural. También yo creo que en esta cuestión la misma conciencia social en relación a los abusos que se está despertando y que hace bien, o sea, que nos hace bien a todos, yo creo que eso va moviéndonos a todos. Ahora es la Iglesia. Mira, la Iglesia ha abierto 70 oficinas de presentación de denuncias de protección de menores. Bueno, todavía las federaciones deportivas, por ejemplo, las escuelas deportivas de los ayuntamientos, las instituciones públicas todavía no han abierto ese tipo de oficinas, ¿no?, para atender a menores que están siendo abusados en otros ámbitos. Digamos, la Iglesia va por delante en esto, va señalando como un dolor propio, pero que se percibe también en tantos ambientes de la sociedad, y seguramente la misma sociedad irá incorporando este tipo, pues, de oficinas de prevención, de oficinas de protección de menores, de prevención de abusos, ¿no? Entonces, digamos que, ¿qué es lo que está cambiando? Yo creo que son cambios en la conciencia social. O sea, no solo en la Iglesia, ¿eh? Toda la sociedad de repente se da cuenta de que hay abusos. Hoy salen especialmente los abusos de la Iglesia. Yo creo que a la Iglesia no nos va mal saber las cosas que hacemos mal. O sea, dentro de la Iglesia no nos va mal saber que alguien ha hecho mal las cosas. De hecho, digo, es algo que nos puede ayudar a que no nos pase esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, luego las instituciones también irán mirándose hacia adentro, diciendo, oye, nosotros que también tratamos con gente joven, ¿nos ha pasado esto? Cuando miramos los estudios externos, ¿no?, que no tienen, que hablan de esta cuestión y señalan un drama que por el que pasan, hay un millón de niños que en España sufren abusos, ¿no?, según los estudios independientes. Digo, un millón de niños que en España hoy sufren abusos. O sea, no hablamos de hace 50 años, de hace 30 años, de hace 25 años, hablamos de hoy, ¿no? Personas que hoy han sufrido abusos, ¿no? Son un millón de niños, ¿no? Entonces, a la Iglesia nos hace bien. Nosotros como institución tenemos un problema porque hay, pues eso, todas esas víctimas de la Iglesia son un problema para la Iglesia. Pero yo creo que esto puede ayudar a la sociedad a mirar el problema que tiene también la sociedad con esto, ¿no? Y decir, bueno, hay muchos niños que están siendo abusados ahora mismo y que están solos y que nadie, que no consiguen salir en ningún medio de comunicación y que no, y eso es un dolor también para la Iglesia. Es una gran cuestión social.
En este camino que ha emprendido la Iglesia a través de esta auditoría, se ha escogido al bufete profesional Cremades Calvo Sotelo. ¿Por qué se ha escogido este bufete y no otro?
Pues yo creo que es una cuestión de prestigio. O sea, si lo miramos desde el punto de vista profesional, en el mundo de los abogados en España, de los grandes bufetes de abogados, uno de los solventes y de los que tienen experiencia en atención a víctimas de delitos, ¿eh? O sea, que también de manera especial, pero que es un bufete de abogados que de repente, o sea, que tiene cientos de abogados, que tiene grandísimos equipos de colaboradores, que tiene gente de muchísimo nivel. Ayer vimos en la presentación de esta auditoría que se involucraban con su prestigio personal personas que han trabajado en tribunales superiores, en el Tribunal Supremo, personas que han sido parte y que se involucraban con eso. Entonces, esa capacidad de hacer una auditoría solvente, profesional, rigurosa, independiente, pues son los grandes bufetes de abogados. Y entre ellos el de Cremades Calvo Sotelo, pues bueno, tiene un prestigio muy consolidado en todo el mundo.
No sé si ustedes valoraron el hecho de que Javier Cremades sea una persona del Opus Dei. Él mismo ayer lo reconocía en la rueda de prensa, y no sé qué mensaje les daría a las personas que justamente quizá desconfíen ahora del trabajo que se pueda hacer justamente por este hecho, ¿no?
Bueno, yo creo que el trabajo hay que juzgarlo cuando esté realizado. Digo, ser de Opus Dei en principio no es un pecado, tampoco es un delito. Es algo que le afecta a él personalmente, ¿no? Que es su forma de trabajar, o su deseo de, con el trabajo, acercarse más a Dios, su forma de vivir la vida cristiana. pero eso, digamos, me parece que yo creo que en todo su bufet no sé si habrá ninguno más que sea del Opus Dei. Y como digo, no, no es un pecado ni es un delito, es su forma de vivir la vida cristiana.
No, no, lo decía por la cuestión sencillamente de la transparencia, digamos, y por la confianza que pueda generar, digamos, un elemento como esta auditoría, justamente a las víctimas, ¿no? Porque al fin y al cabo también uno de los objetivos, digamos, que os planteáis desde la Iglesia justamente es abrir esa puerta, ¿no? A quien quiera acercarse, si no lo ha hecho todavía ya, que tenga también esa vía, digamos, para denunciar sus situaciones.
Sí, claro. O sea, que ahí, bueno, vamos a ver. Las víctimas yo creo, ¿no?, que pueden presentar sus denuncias en el ámbito en que a ellas les sea más cálido, o sea, que personalmente les inspire más confianza, más digamos, o sea, les parezca más solvente o que les parezca lo que les sea más sencillo. Entonces, la víctima, si se encuentra más cómoda en un ámbito eclesial, porque tiene una experiencia que fue dolorosa, pero al mismo tiempo tiene un recuerdo de otras personas que le trataron bien y, bueno, pues fenomenal. Si se siente más protegida, más amparada en un bufete profesional de abogados, me parece fenomenal. Si se encuentra más acogida en una fundación de acogida de víctimas. O sea, las víctimas tienen o sea, tienen que usar el cauce que a ellas mejor les sirva para su corazón. Entonces, este es un cauce más. Pero si la víctima prefiere utilizar otro cauce, bendito sea Dios, quiero decir que no se puede intentar imponer cauces a las víctimas. Claro.
Seguramente lo que es socialmente importante, ¿no?, que comentaba también, que lo es para la Iglesia al final, es que estos casos puedan aflorar en primer lugar, y en segundo lugar que se puedan investigar, ¿no?, y que todos y cada uno de ellos, digamos, puedan tener finalmente este recorrido y que se pueda conseguir ahora con esta nueva herramienta a través de esta visión externa, ¿no?
Sí, claro. O sea, conocer todos los casos, saber cuál es su causa, cuál es su origen, cuáles han sido las causas que han llevado a esta situación, y también, sobre todo y en primer lugar, atender a las víctimas. Y luego abrir un cauce para que también las víctimas en otros ámbitos tengan un lugar donde expresar su dolor y donde puedan ser acogidas y reparadas las víctimas de otros ámbitos que también, bueno, pues ahora mismo todavía, digamos, no tiene un lugar donde hacerse presentes.
Claro, hasta que no hemos llegado a este punto, digamos, en el cual hemos conocido que se pone en marcha y se empieza a trabajar en esta auditoría a lo largo de estos próximos 12 meses, a lo largo de un año. Durante los últimos meses han ido apareciendo informaciones en varios medios de comunicación con casos, posibles casos, las polémicas, digamos, de si la Iglesia se ponía en contacto con estas personas o no, cómo se hacía esta relación. Debemos entender que parte del trabajo de esta auditoría externa para saber exactamente cuál es la realidad será la de ponerse en contacto con todas estas personas que, por ejemplo, también la vía que han encontrado para explicar lo que les había sucedido era a través de medios de comunicación, y a partir de ahí empezar a trabajar para aclarar, digamos, si todos estos casos que salían ahí también tienen ese recorrido.
Sí, sí, bueno, yo creo que una parte del trabajo de la auditoría es conocer todos los casos que hayan aflorado por cualquier cauce, ¿no? Por el de las oficinas, por el de los medios de comunicación, por el de la denuncia personal de la víctima que acude a ese bufete. O sea, en cualquier caso, o sea, digamos, una de las partes es conocer la extensión de este tema. Por ejemplo, la Fiscalía ha sacado un informe de los 60 sacerdotes del ámbito religioso, de abusos que se han cometido en el ámbito religioso y que los están investigando. Bueno, todo eso, reunida toda esa información, hará posible hacer un mapa de la situación. Y bueno, yo creo que es un paso adelante, me parece que es un paso significativo de la vida de la Iglesia dar este paso para aflorar esta situación, para hacerla visible y para poder, por tanto, hacerla atendible, ¿no?
Mossèn José Gabriel Vera és el director de comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola. Aquest matí ens ha acompanyat per aprofundir i parlar d'aquesta auditoria externa que ahir es presentava, que començarà a treballar i que al llarg dels pròxims 12 mesos recollirà les denúncies, les que s'havien anat publicant als mitjans de comunicació, les que havien arribat a les pròpies diòcesis i que ja estava treballant l'Església, les que estan fiscalitzades ara mateix a Espanya, que també la Fiscalia n'havia demanat dades al llarg de les darreres setmanes, la Fiscalia General de l'Estat, i que havien estat fiscalitzades i que, per tant, a partir d'aquí l'Església començarà a canalitzar i a fer-ho doncs, amb aquesta via nova que havia començat. Padre José Gabriel Vera, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias, buen día.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passa un minut del punt de les 9 del matí, farem una pausa per la publicitat i en tornar en parlem de tot plegat avui amb l'Eva Pomares, amb l'Arturo Puente i amb el Carles Fernández i amb un ull fixat també amb el Congrés dels Diputats on Pablo Casado torna a l'escena política encara com a president del Partit Popular i com a cap de l'oposició. Està per veure per quant de temps i, sobretot, avui com i què pregunta a Pedro Sánchez.